Martes 8 de mayo se van a cumplir 2 meses de la instalación del gobierno de Sebastián Piñera y vamos a conversar de este tema, vamos a partir conversando sobre este tema con Andrés Alamán. Bienvenido al programa, Andrés. Me acompaña Patricio Fernández.
Buenas tardes, Héctor.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya, en 3 días más se cumplen 2 meses exactos de esta instalación, que ha tenido semanas espléndidas, semanas buenas y semanas menos buenas, por decirlo así.
Como la vida.
Como la vida. ¿Cómo evalúas tú esta experiencia hasta este momento?
A ver, yo tengo una visión ciertamente muy, muy positiva de lo que ha sido la instalación del gobierno. Más allá de que se produzcan o no se produzcan estos ripios o estos pequeños errores, ¿cómo se llaman ahora? Errores no forzados. Que son parte de la vida misma. Porque ¿qué es lo que tiene que hacer un gobierno cuando se instala? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Bueno, por supuesto, llenar los equipos, instalar a su gente, formar el plantel, en términos futbolísticos, poner el equipo en la cancha.
Cosa que hasta el momento no está completa.
Yo siento que está bastante completa. ¿En qué sentido estaría incompleta?
Faltan bastantes nombramientos.
En el área exterior, yo creo que en el área exterior ha sido...
No sé si en empresas públicas está lleno ya la micro.
Bueno, pero al margen de eso tengo la impresión que lo fundamental es instalar una narrativa, instalar un sentido, es decir, explicar en qué el gobierno se diferencia del gobierno anterior y cuáles son sus objetivos. Ahora esto se va a poder ver con mayor claridad con este cambio, que ya no tenemos mensaje presidencial el 21 de mayo, sino que ahora la primera semana de julio. Pero yo creo que lo fundamental ha sido precisamente instalar cuál es el sentido que el gobierno va a tener. Y el sentido que el gobierno va a tener, desde mi punto de vista, arranca del resultado de la elección presidencial. La elección presidencial fue mucho más que la competencia entre Piñera y Guillé. Aquí yo creo que por primera vez se discutió muy a fondo, yo diría, dos orientaciones del país. O sea, la nueva mayoría, básicamente, lo que quiso decir durante sus 4 años fue, miren, estos últimos 30 años, en general, las cosas no se han hecho bien en el país y, en consecuencia, necesitamos un cambio, que es un cambio muy profundo. Esto es lo que Carlos Peña llama el gigantesco malentendido, una mirada equivocada respecto del proceso de modernización de los últimos 30 años, donde, básicamente, la nueva mayoría no entiende que los procesos de modernización conviven, no es así, malestares y bienestares. Y básicamente lo fundamental para mí de la elección presidencial fue que la gente no está dispuesta a sacrificar el actual bienestar en el altar, por así decirlo, de los malestares.
Oye, dicho pero, eso, sí. Ya, pero hay una cosa que yo creo que ahí tú pones un punto que es bien interesante, porque justamente en términos del relato y de la alternativa que plantea la derecha es donde yo creo que se plantea una pregunta, porque respecto de la nueva mayoría, que hoy día además la tiene disuelta y en la total, desaparición, está claro que aquí hay otro discurso. Pero yo creo que muchos esperábamos que la derecha también en esta pasada postulara algo respecto de sí misma. Y eso es lo que ha costado más ver. O sea, que la derecha que venía ahora era una derecha que se ampliaba más claramente hacia el centro, que aspiraba a mover el eje que alguna vez tuvo la Concertación en la centroizquierda, moverlo a la centroderecha, ampliándose y volviéndose muy republicana, más atenta a las libertades individuales, más atenta, digamos, hacia el otro lado que cuidar su extremo
Pato,
derecho.
Pero yo creo que ese
y
proceso...
Esa es la pregunta que te
haría. Yo siento que ese proceso va en camino, Héctor. Yo siento que ese proceso existe. Entre otras cosas porque hay un fenómeno natural que es el que señala Patricio, que es que tenemos una oposición verdaderamente muy invertebrada, por así decirlo, ¿no es así? Con un centro político que se encuentra en un estado de vacío. Pero dicho eso, básicamente yo creo que la narrativa de este gobierno a los 2 meses es una narrativa que se empieza a instalar. Es una narrativa que dice, mire, vamos a volver a poner por delante el progreso económico y el crecimiento económico sin complejos.
¿Qué más? ¿Qué más? Porque esa es la pregunta que vendría.
Eso es lo primero que hay que hacer y ponerlo como un sello. Yo creo que la segunda cosa es algo que también se había perdido. Tratemos de buscar acuerdos nacionales de modernización, ya no acuerdos de la transición, en todos los aspectos que podamos. Es decir, una postura abierta hacia los sectores del centro y en general hacia el espectro político completo.
Ahí se fijaron 5 prioridades, 5 convocatorias a acuerdos.
Se fijaron 5 convocatorias y sobre todo una invitación más amplia. ¿Saben qué más? A ver, por ejemplo, un detalle. que el presidente Piñera le haya puesto, digamos, haya formulado esta indicación de la imprescriptibilidad de los abusos sexuales a menores sobre la base de un proyecto que es un proyecto fundamentalmente de parlamentarios de oposición, asumiendo y dándole respaldo a esa postura, es un signo de apertura política, es un signo, quizás el gobierno anterior se habría presentado un proyecto nuevo. Aquí no hay un proyecto nuevo y se reconoce la iniciativa de personeros de oposición. Por lo tanto, hay una búsqueda de acuerdo y yo creo que va a haber una prioridad en los temas de clase media. Hoy día, sin ir más lejos, no estoy haciendo ningún anticipo, ayer se anunció ya, por ejemplo, avanzar sobre la ley de fármacos, porque entre paréntesis los precios de los remedios en Chile son simplemente un verdadero escándalo, ¿no es así?
Sí, están.
Entonces, un gobierno que tiene
anárquicos y disparados.
Un gobierno que tiene
las farmacias populares terminan resultando, parece.
Un gobierno que tiene que empieza a instalar una narrativa sobre esa base. En los primeros dos meses, yo creo que es un gobierno que cumple adecuadamente lo que le corresponde. ¿Qué más se le puede pedir a un gobierno que está recién partiendo? Después tiene que desplegar, por supuesto, su gobierno. Ahora, en esto que se ha mencionado de que hay supuestamente sequía legislativa, yo no la veo en ninguna parte. Por ejemplo, hay un proyecto, Héctor y Pato, que yo creo que va a ser súper interesante por la reacción que está teniendo, que es un proyecto, llamémoslo, de adaptabilidad laboral para estudiantes universitarios. Nosotros tenemos en nuestro mercado laboral un conjunto de rigideces enormes. Bueno, ahí hay un proyecto que se ha presentado, que en definitiva flexibiliza las posibilidades que estudiantes de educación superior puedan trabajar, que entre paréntesis está teniendo, curiosamente, quiero ser en esto muy prudente, pero ha tenido una recepción, esa es la palabra, en el Frente Amplio, verdaderamente muy notable. Entonces, hay muchas cosas que están empezando a pasar en la dirección correcta.
Andrés, hiciste alusión en algún momento al centro político. Efectivamente, en el centro pareciera hoy día existir una vacante de oferta y de demanda política. Pero también, desde otra mirada, uno podría decir que el centro desapareció en Chile. El centro en Chile ha sido potente, en la historia de Chile, toda vez que la sociedad chilena se ha polarizado mucho. Cuando se polariza mucho, el centro se robustece.
O desaparece. Esa es la tesis de Arturo Valenzuela. Es exactamente lo inverso. La tesis y esto.
Pero estamos tan polarizados.
Y esto es Sartori también.
¿Estamos tan polarizados?
No. Pero es bien interesante esto, porque el centro político, cuando se polariza, el centro político tiende a desaparecer. Ahora, yo siento que en el centro político, y esto es una discusión muy interesante, yo creo que en el centro político hay distintos elementos. Primero hay un elemento de moderación. Es decir, ¿quién se acerca al centro? ¿Qué significa representar el centro?
Ya, pero hoy día esa pregunta está clara, ¿quién se acerca al centro? Hoy día es el gobierno.
Correcto, el gobierno aparece hoy día mucho más moderado.
O sea, el centro lo tiene Piñera, digamos. ¿Tú no crees eso?
Pues, es que yo creo que está tan complicado eso que tú estás diciendo, porque, por ejemplo, en los mundos de izquierda hay gente que te podría decir que la mitad del Partido Socialista se llama el centro, y que lo que era la Concertación es el centro.
No, pero Pato, la discusión que
también
tiene Carlos Montes...
O sea, también va existiendo eso, que la nueva mayoría es la izquierda y la Concertación era el centro.
Claro, pero la discusión que tiene Carlos Montes, por ejemplo, con Heraldo Muñoz. Heraldo Muñoz dice, para reperfilar al PPD, dice, mire, nos izquierdizamos.
Nos izquierdizamos mucho.
Y Carlos Montes sale a decir, oiga, no, en ninguna parte nos izquierdizamos. Bueno, entonces yo creo que hay algo con la moderación en el centro político. Creo que hay algo precisamente con el tema fundamentalmente de los tópicos y los temas de la clase media. Y tengo la impresión de que hay un centro que es, y esto puede ser una interesante discusión, hay un centro que tiene rasgos mucho más liberales que conservadores. Por lo menos esa es mi intuición. Cuando uno ve, por ejemplo, incluso temas tan polémicos, ¿no? Así como la ley de identidad de género, y se ve que hay una respuesta del presidente de la República, que es una respuesta que uno podría decir, mire, bastante moderada y bastante centrada, y que genera un grado importante de aceptación. Entonces hay esos tres elementos. En el centro hay moderación, en el centro hay demandas propias de la clase media, y hay demandas también de modernización, que antes no estaban. Por lo tanto, yo creo que
Andrés,
por esas tres cosas está ahí.
Mi sospecha de que el centro político ha desaparecido viene del fracaso de distintas formaciones políticas por ocupar ese nicho.
viene del fracaso de Amplitud, viene del fracaso de Ciudadanos, viene del fracaso de la propia Democracia Cristiana, viene de una deserción de connotados militantes de la Democracia Cristiana que no son capaces de llevarse un solo parlamentario, ni uno solo. Entonces, ¿dónde está el centro?
A ver, yo creo que el punto de Héctor, no sé qué pensará Pato, pero yo creo que el punto de Héctor es muy correcto, en el sentido de que hay una... el centro es un sector políticamente gravitante, pero está mal representado.
Mal representado.
O está con un déficit de representación. Claro. Pero ¿significa eso que aquello que se denomina centro va a desaparecer? ¿O por el contrario, va a ser naturalmente cooptado, tanto desde la izquierda como desde la centro-derecha? Desde la izquierda parece no querer hacerlo nadie, salvo estas pequeñas diferencias o estas discusiones que se producen a la hora de elegir las directivas de los partidos. Ahora, en el caso nuestro, en el caso del gobierno y en el caso de la centro-derecha, obviamente que nuestro objetivo político es precisamente tratar de llenar esa crisis de representación. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar particularmente atentos a lo que son las expresiones precisamente del centro político natural. Ese centro político que, como dice Héctor, no tiene como quien dice, es una hinchada sin equipo. Es una hinchada que existe, que va al estadio.
Y hasta el momento lo ha estado capturando, yo creo, en gran parte tu partido y en parte importante también Evópolis.
Yo pienso que sí, yo pienso que Renovación Nacional por algo es el partido más grande del país, por algo es el partido que tiene la más alta votación, y creo que Evópolis le entra al centro político por el lado más bien, como quien dice, de las rutas o los caminos o las veredas más liberales. Entonces, por ahí se va produciendo el fenómeno.
Yo lo que veo es que creo que va a haber que lavarse como con virutilla los ojos para ver de nuevo, digamos, el escenario político, porque, por ejemplo, el centro ya no es el centro de una línea. O sea, si antes existía, antes se perfilaba la política básicamente en un eje, digamos, que iba desde la derecha a la izquierda en una línea, tú podías identificar el centro como lo que estaba entre el capitalismo y el socialismo, para recurrir, digamos, a los años 60 y 70. Hoy día ese eje no funciona, digamos. O sea, el eje se llama capitalismo y capitalismo, y después vemos cuál es más... ¿Cuál lo quieren modificar al menos o no?
Lo que hoy día identifica más al centro parece ser la moderación.
La moderación. Yo creo que el centro, hoy día el centro es algo así como no le ponga color, compadre. Vámonos de a poco. Pero eso en un montón de líneas, porque yo veo el Frente Amplio, por ejemplo, que uno tiende se ha tendido a querer considerarlo como más de izquierda que otras cosas, y yo no sé si lo veo más de izquierda en los cánones tradicionales que el Partido Socialista o que no sé qué. Lo veo como muy, muy, muy explotado. Hoy día los temas del feminismo parecen convocar más que los del socialismo. Hoy día pareciera que los abusos en distintos órdenes importan más que estatizar o no estatizar. Hay como...
Bueno, Pato tiene razón, ¿eh? Yo he visto, por ejemplo, expresiones del Frente Amplio, de parte del Frente Amplio, porque también ahí...
Es que es muy heterogéneo.
Es muy heterogéneo. Pero, por ejemplo...
Y puede ser más ruidoso, pero no necesariamente más izquierdista.
Por ejemplo, el caso del diputado Milosevic, que es una persona que dice, oiga, momentito, nosotros no le podemos regalar el emprendimiento a la centro-derecha, nosotros no le podemos regalar todo lo que tiene que ver con innovación, todo lo que tiene que ver con adaptabilidad, todo lo que tiene que ver con la economía que se viene llamando aquí a la puerta. Nosotros no podemos tener una posición en materia laboral, por ejemplo, similar a la de la CUT, que ya a esta altura resulta absolutamente anquilosada y casi prehistórica. Entonces es cierto lo que dice Patricio. Entonces estamos en un minuto...
Y con muy poca fuerza. O sea, yo creo que la mirada de la CUT no es tan relevante si es anquilosada y vieja o no. Es que resulta que en la marcha para el 1 de mayo saca poca gente.
Bueno, la pregunta es, ¿por qué saca poca gente? Saca poca gente porque el discurso está gastado. Y porque en definitiva, bueno, al margen de todos los problemas internos de transparencia que tiene esa organización, ese discurso está gastado. Pero sumando y restando, yo insisto que estos 2 meses han sido, Héctor, meses muy positivos, meses correctos, meses de una buena instalación.
Andrés, llevas una punta de año en política. Llevas, después de la restauración democrática, no te has perdido ni un solo día de la agenda política chilena.
El otro día, déjame contarte algo, el otro día estaba en el aniversario de Renovación Nacional y eran 31 años. ¿Sabes?
Ya tú ocupas la silla que ocupaba, no sé, doctor Iván.
Sergio Onofre.
Claro, Sergio Onofre.
Pero todavía sigue siendo un poco más cabro. Lo que pasa es que partí muy temprano. Esa es la verdad. Y no me daba cuenta. Yo tengo, fuera de broma, yo tengo 62. Y Renovación Nacional tiene 31. O sea, yo lo fundé cuando tenía 31 años. Entonces me dio como una especie de una especie como de sensación interesante de que justo va a ser, o sea, es justo es el único año en que va a ser la mitad de mi vida, por así decirlo.
Claro.
Oye, y los de Bópolis.
Ya, pero no te vino un problema de incontinencia emocional, digamos.
No.
Porque
no,
eso habría sido más preocupante, digamos.
No, eso ya habría sido la chochera final. Sí.
Oye, y los de Bópolis son hoy día como eran ustedes cuando se llamaban Patrulla Juvenil, ¿o no?
Yo hallo que tienen muchos méritos, ¿no? Yo hallo que tienen
pero
muchos...
se parece, ¿tú sientes la identificación de eso? Que tú no, pasaste a los seniors y ahora los cosas, jóvenes son eso.
Son cosas distintas, pero yo creo que hay un grupo joven ahí que es valioso. Y también hay un grupo muy joven en Renovación Nacional que también va a dar mucho que hablar. Hay, por ejemplo, voy a mencionar no solamente a los que ya se conocen, pero por ejemplo, el diputado Andrés Longton. Acuérdense de mí, va a ser una persona que de aquí a unos años va a ser una de las figuras de la política chilena. Un tipo ya, que tiene una.
Le pones fichas.
Le pongo fichas y le pongo fichas a Sofía Cid, que es una diputada del norte, y hay una diputada en Coyhaique que se llama Araceli Lauquén. Bueno, en fin, yo creo que ahí en Renovación Nacional hay una renovación muy potente también de gente joven.
Ya, lo que yo quería preguntarte, Andrés, es una mirada en retrospectiva y una mirada también, si se pudiera, prospectiva, dirigida al futuro, sobre la derecha chilena. Porque tú conociste una derecha, en los comienzos de la transición, una derecha que era bastante monolítica, aunque tú no lo quisieras, digamos.
Sí, claro, la sufría.
Y la sufriste, digamos. Pero las cosas se han estado dando y hoy día la derecha está lejos de bailar a un solo ritmo. Hay muchos grupos en la derecha, y ya la derecha no puede ser definida a partir de eso, de un par de coordenadas solamente. Sobre todo, digamos, desde que la derecha más economicista, que por lo demás tenía un discurso robusto, llamémoslo, ¿no?
Así es. Casi anulaba todas las otras expresiones,
¿no? Resto, claro.
Así es.
Y ese discurso unido, digamos, al eje conservador era prácticamente la derecha imbatible. Hoy día no es así, hoy día se habla de la derecha social, se habla de gente que está pensando la derecha. Se habla de una derecha asociada a los sectores medios, en fin. Tu experiencia ahí.
A ver, yo siento que la trayectoria ha sido una trayectoria particularmente positiva. No vamos a rebusir aquí en 5 minutos, 30 años, pero yo sí lo que quiero mencionar es el buen estado en que se encuentra la centroderecha hoy día. O sea, primero lo que acaban de decir ustedes, hay una ebullición intelectual, documentos, libros, centros de estudio, hay una inquietud intelectual.
Vargas Llosa decía que la derecha era, a ver, en términos físicos, en términos geográficos, como que comenzaba donde el conservadurismo terminaba por debilitarse y empezaba la socialdemocracia.
Claro, esa es una franja extraordinariamente
ancha. Es una franja grande.
Con esa franja se pueden ganar todas las elecciones presidenciales de aquí hasta el infinito, porque eso es el 60%. Pero yo sobre todo lo que veo primero una ebullición verdaderamente muy importante desde el punto de vista intelectual, que de pronto se produzcan incluso entre intelectuales de derecha polémicas y pugna, me parece particularmente interesante. Antes uno miraba
los... ¿Quiere decir que creció?
Pato, antes uno miraba los debates intelectuales y los debates intelectuales eran entre los intelectuales de izquierda que peleaban, por ejemplo, entre los famosos flagelantes y los... ¿Cómo eran los autocomplacientes?
Autoflagelantes y autocomplacientes,
y esa pelea duró, ¿cuánto? 15 años, ¿no es así?
Sí, no terminó nunca.
Entonces hay esa ebullición. Y sobre todo hoy día, y esto es una de las características, yo diría, distintivas de este gobierno, hay por primera vez, efectivamente, una coalición política en forma. Chile Vamos se estructura como una coalición de verdad que, entre otras cosas, está siendo capaz de procesar adecuadamente sus conflictos. Yo me recuerdo muy bien, por ejemplo, el gobierno anterior se menospreció el rol de los partidos.
En claramente. Piñera 1.
En Piñera 1 el rol de los partidos se menospreció, y en Piñera 2 el rol de los partidos se aprecia, se considera, se le da la importancia que corresponde. Y después veo también mucha mayor madurez en términos de cómo se procesan los conflictos. Acuérdense ustedes que cuando en Piñera 1 alguien dijo, bueno, vamos a promover, se llamaba en ese tiempo el acuerdo, esto me lo llevo muy de cerca porque yo fui el que impulsé, el primero que presentó este proyecto, acuérdense el acuerdo de vida en pareja. Y se armó una especie de bataola gigantesca. Sí. Donde
que se transformó por lo demás en un compromiso electoral de Piñera.
No, espérate.
Me acuerdo haberlo visto en La Franja.
No, por supuesto. Lo que estoy tratando de decir es que se puso en La Franja, fue un compromiso de campaña, y de pronto, al iniciarse el gobierno, se establece una suerte de veto, en ese caso de la UDI y de algunos sectores de Renovación Nacional, que impiden que simplemente se pueda continuar adelante con el proyecto, y el proyecto termina aprobándose en el gobierno de Bachelet.
Ahora, al presidente le faltó coraje ahí.
Yo creo, o fuerza. Bueno, lo cierto del caso es que hoy día, en temas tan complejos como identidad de género, el presidente fija una posición y la posición se va al frente y se va adelante. Entonces, la capacidad que tiene la centroderecha para procesar sus conflictos, yo tengo la impresión que es mucho mejor, por lo menos de lo que yo he visto en estos años.
A ver, Andrés, pero ahí hay un punto que, para seguir con la línea de Héctor, que yo creo que es interesante. La derecha, cierto, tiene ahora un mundo intelectual, está discutiendo más, tiene una pluralidad insospechada para antes, pero la pregunta ahí vendría a ser, ¿puede soportar tanta pluralidad? ¿O hay un momento en que una coalición tiene que hacer algunos ajustes? Cada vez que invitan a Vargas Llosa, deja la cagada al respecto, digamos. O sea, pone unos límites a esa conversación que violenta a la derecha. La primera vez fue con la derecha cavernaria,
claro,
y la segunda fue parando el carro respecto a hacer distingo entre dictaduras buenas y dictaduras malas. La Concertación, para poner ese equivalente, en su momento tuvo que dejar fuera el Partido Comunista. No ocupó. Porque desde ahí hasta, digamos, la Democracia Cristiana, los guatones de la Democracia Cristiana no daba. Y tú podrías decir incluso que después la nueva mayoría se enreda quizás porque no pudo hacer caber adentro la amplitud que pretendió. La derecha va a tener que tomar en algún momento algunas decisiones y de las cuales van a quedar algunos afuera, o tiene un esfuerzo permanente y sempiterno de meter a José Antonio Kast junto con los más abiertos de Bópoli.
Claro.
O sea, a mí me resulta muy difícil de verdad esa convivencia en el largo plazo, si es que acaso no mutan todos, no terminan todos
bueno,
promediando.
Esa es la diferencia que existe entre una coalición y fuerzas que no forman parte de una coalición, pero que pueden confluir electoralmente, como fue lo que ocurrió en la última elección presidencial. El movimiento de José Antonio Kast, que alcanzó un más que respetable 8% de la votación, no forma parte de la coalición, pero confluyó electoralmente en el respaldo en la segunda vuelta. Yo creo que la pregunta de Patricio es una pregunta muy pertinente, muy adecuada. Hoy día, los límites que tiene la... Porque en el fondo la coalición está formada por 4 partidos, pero también está formada por un sector muy relevante de personas independientes, que son, uno podría decir, mirar los ministros independientes, y los ministros independientes casi forman un quinto partido. O si se quiere, como en algún minuto fue la Concertación, y esto es valioso. Si uno le pregunta a Felipe Larraín, estoy pensando en el ministro de Hacienda, o le podría preguntar a Juan Andrés Fontaine, ¿y ustedes con qué se sienten identificados? Yo creo que ellos van a contestar que se sienten identificados con Chile Vamos como conjunto, mucho más que con cualquiera de los partidos individualmente considerados. Eso es un tremendo capital político. Eso lo logró la Concertación en algún minuto. En algún minuto hubo adherentes, por así decirlo, de la Concertación, más allá de los distintos partidos que la conformaban.
El partido transversal.
Ahora, exactamente. Entonces, eso también es muy importante. Yo también veo un embrión de gente que hoy día es Chile Vamos, que es partidaria del gobierno, que tiene que no le gusta esto de la UDI, que no le gusta esto de Renovación.
Oye, ¿tú no crees, Andrés, que en algún sentido la posición de José Antonio Kast es funcional al proyecto de Chile Vamos? Funcionar en el sentido de que es bueno que exista una fuerza más a la derecha que la suya.
Bueno, yo hallo que todo, la verdad es que la...
Es bueno y es malo, no sé.
Es que yo siento que todo tiene que ver, aquí viene el arte de la política, todo tiene que ver, no es así, con cómo se procesan las diferencias. Por ejemplo, yo me recuerdo la situación del senador Sandón. En medio de la primaria, ¿no es así? Cuando estaba la primaria en su momento de mayor, ¿cómo diríamos? Hervor.
Sí, estaba en llamas.
Cuando estaba en llamas, uh-huh. Todo el mundo decía que esto iba a ser imposible de resolver, que Osandón jamás iba a poder cohabitar, ¿no es así? En el futuro, que no iba a apoyar a Piñera en la segunda vuelta. Ustedes han visto que esto ha sido completamente distinto.
Completamente distinto.
Completamente distinto. Yo siempre sostuve que Osandón iba a apoyar a Piñera en la segunda vuelta, y además creo que lo hizo de forma bastante razonable desde el punto de vista que él dijo: mire, yo en mi campaña planteé un par de cosas que me parecen particularmente importantes: avanzar todo lo que se pueda en gratuidad, avanzar en la modificación de la ley de pesca. Yo lo que pido es que en definitiva estos temas sean considerados. Bueno, y hasta ahora Osandón ha sido una persona que ha sido claramente un factor, así como es Kast, ambos son candidatos presidenciales, por así decirlo, o precandidatos presidenciales, han sido factores que yo considero que han contribuido al buen resultado que hemos tenido en estos dos meses.
Estamos conversando con Andrés Alamán en Terapia Chilensis, me acompaña Pato Fernández.
¿Cómo ves tú el tema del nepotismo? ¿Corresponde que si un pariente tiene todas las capacidades y todas las carreras del caso, se le vete en un puesto cercano al otro de poder? ¿O a ti te parece que es importante, digamos, efectivamente, que la familia ve restringidas sus posibilidades de compartir el poder muy cerca unos de otros?
Bueno, mire, yo en esto quiero ser bastante, bastante claro, ¿no? Para mí hay efectivamente nepotismo cuando una persona accede a un cargo público sin tener absolutamente ningún mérito para ello, sin tener ninguna de las competencias y únicamente en virtud de un lazo de carácter familiar. Eso claramente es un nepotismo brutal y que por supuesto hay que rechazarlo. Ahora, el resto hay que mirarlo con más cuidado.
¿Puede tener un presidente de la República un hermano de ministro si es que tiene todas las capacidades del caso su hermano?
Bueno, volvemos al famoso ejemplo de Robert Kennedy y John Kennedy, ¿no? Que es un clásico de la ciencia, claro, sí. Que es un clásico de la ciencia política, ¿no? Uno podría decir dos hermanos. Yo sé que hay un punto ahí que hay que terminar por dilucidar, pero creo que establecer una suerte de muralla china para que una persona, en definitiva, por solamente ser pariente de otra, no pueda desempeñarse en cargos públicos, me parece completamente absurdo. El otro día vi, por ejemplo, que decían, mire, si una persona es hermano de un parlamentario, entonces no puede acceder a un cargo de gobierno. ¿Eso qué significaría? Significaría, por ejemplo, que porque Matías Walker es diputado demócrata cristiano, Antonio Walker no puede ser ministro de Agricultura de un gobierno que, entre paréntesis, a Héctor y Pato, es de una coalición distinta. Porque eso ya también no se trata que sean de la misma coalición, se trata que sean de una coalición distinta. En todo caso, creo que esto va a ser importante regularlo bien. Creo que hay personas que tenían todas las condiciones y todas las características como para desempeñarse en el gobierno. Estoy pensando específicamente en Andrés Chadwick-Hijo, que no tengo ninguna duda que tenía todas las condiciones, todos los merecimientos, y él resolvió dar un paso al costado precisamente para no perjudicar al gobierno.
¿A ti te parece oportuno, no te parece imprudente legislar sobre nepotismo en estas
circunstancias? No, creo que a esta altura hay que hacerlo. Y hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con finura, porque vuelvo a decir, no puede ser que simplemente una persona que tiene todos los méritos, por el solo hecho de ser hermano, primo o pariente de otra, tenga que estar simplemente, le quede absolutamente vedado el servicio público. Entre paréntesis,
absolutamente vedado es mucho, pero en algo vedado sí.
Bueno, es que muchas de esas normas ya existen. Por ejemplo, los parlamentarios no podemos contratar familiares entre nuestros equipos de asesores. En el sector público, un ministro no puede contratarnos hacia un hermano bajo su dependencia directa. Bueno, es un tema que tenemos que conversar. Yo sé que lo más fácil es decir, que todo es nepotismo. Cuando se entran estas generalizaciones, finalmente se incurren muchas veces en errores que hay que evitar.
¿Es más entretenido o es más latero ser senador oficialista o senador de oposición?
Tiene más adrenalina ser senador de oposición, pues eso no cabe ninguna duda. Pero yo estoy muy interesado en prestar toda mi experiencia y todo mi apoyo a que este gobierno le vaya bien, y algunos tienen que estar en el gobierno y a otros nos toca estar en el Senado.
¿Te hubiera gustado estar en el gobierno?
Claro, a cualquiera le habría gustado ser miembro del gobierno porque es lo natural, ¿no? Pero estoy muy contento siendo senador, tengo una responsabilidad verdaderamente
alta. Vas a tener que tener más vida interior en los próximos años. En Banchile Inversiones lleva más de 36 años acompañando a sus clientes en la búsqueda de las mejores oportunidades y soluciones de inversión. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchile.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Tenemos que agradecer la participación de Andrés Alamán,
muchas gracias a usted,
senador de la República, y de Pato Fernández en esta edición del programa. Que tengan muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿no?